Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Mi tierra es linda, con Villa de Leyva, la Sierra Nevada y su amanecer, el árbol de Tota, del Valle de Paleta, y el Valle de Tensa, y el Valle de Tensa, cautiva mi ser. Yo soy boyacense, quiero Boyacá, la tierra del puente, de la libertad.
Esta canción que escuchamos lleva por título Yo soy boyacense, del autor y compositor José Jacinto Monroy, quien nació en el municipio de Macanal, Valle de Tensa. Monroy inició a componer en 1961 cuando aún era estudiante de bachillerato. Esta canción es interpretada por el dueto femenino vocal Las Margaritas, uno de los duetos revelación de la música nacional. Hoy hacemos homenaje al departamento de Boyacá y es que precisamente estamos en el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, a la cual rendimos precisamente hoy este homenaje en su versión número 49. Este festival nace en el año de 1973 bajo el nombre de Semana Internacional de la Cultura. En 1981 adoptó su nombre actual y con el tiempo llegó a convertirse en uno de los eventos más importantes de América Latina. Fiesta en el departamento de Boyacá. Así iniciamos Frecuencia Legislativa, este programa institucional de la Cámara de Representantes. Continuamos con un pequeño bloque de noticias con parte de la actividad legislativa de esta semana en la corporación.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
A tercer debate pasó el proyecto de ley que busca la creación de una superintendencia de la educación que brinde un verdadero control al sistema educativo del país. Catalina Cadena con la información.
Este proyecto busca centralizar la vigilancia y control de los procesos educativos a través de la creación de esta entidad. El representante Jorge Eliezer Tamayo, del partido de la U Valle del Cauca, hace un llamado a la importancia de la creación de este ente de control.
Urge evaluar la educación. ¿Qué está pasando con la educación en su implementación? ¿Si es pertinente o no? ¿Qué tipo de educación estamos impartiendo?
Asimismo, el representante Hernando González, Cambio Radical, Valle del Cauca, resalta la importancia de esta iniciativa para vigilar la calidad de la educación.
El Ministerio de Educación hoy tiene dinero, vamos a aportarle más plata, pero no es bueno que él dé la plata, dé las normas y él mismo se supervise. Y con esta superintendencia se supervisa universidades públicas y universidades privadas.
Por su parte, el representante Heráclito Landines del Pacto Histórico Bogotá hace un llamado a la pronta creación de esta entidad para solucionar las inquietudes de los estudiantes sobre el sistema educativo.
Es una superintendencia que hace mucho rato se está pidiendo. Hay casos de universidades dramáticos donde los estudiantes han sido afectados por la mala calidad académica, por la pérdida de los recursos, porque son procesos de formación truncados. Y creo que este proceso de crear la superintendencia es una buena noticia para el país.
De aprobarse esta iniciativa, la Superintendencia de Educación se encargaría de fiscalizar el acceso, la calidad y pertinencia de la prestación de servicios educativos en instituciones públicas y privadas. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena, la voz de las regiones.
Se aprobó por unanimidad en la Comisión Quinta de la Cámara en primer debate el proyecto de ley que reglamenta la publicidad ambiental deshonesta. Claudina Roca nos cuenta.
Para el autor del proyecto, el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, lo más importante de este proyecto es establecer requisitos específicos en materia de publicidad y marketing alusivo a información ambiental, promoviendo el desarrollo de modelos de consumo y producción ecológicos responsables. Así lo expresó el congresista.
Que se acaba de aprobar en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes nuestro proyecto contra el greenwashing o contra la información ambiental deshonesta de múltiples empresas que le dicen a los consumidores que sus productos son sostenibles cuando realmente no lo son. Presentamos este proyecto de ley justamente para poner en cintura a aquellas empresas que hacen publicidad engañosa en términos ambientales para que los consumidores en nuestro país puedan estar absolutamente seguros que cuando un producto dice ser ambientalmente sostenible, realmente lo sea.
Asimismo, el representante y ponente del proyecto, Octavio Cardona, del Partido Liberal, resaltó que el objetivo también contempla la promoción de estilos de vida sostenible.
Estamos buscando con este proyecto de ley es sincerar al productor, al importador y al comercializador para que no engañen al consumidor, de tal suerte que hoy en Colombia se eleve a la categoría de falta administrativa ofertar productos aparentemente amigables con el medio ambiente, y adicionalmente lo que estamos buscando es blindar al comprador para que cada vez que haga o tenga una intención de compra asociada al medio ambiente no sea engañado por productores, importadores o comercializadores.
La iniciativa pasa a segundo debate y dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará y hará seguimiento a la implementación de la norma, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
En la Comisión Primera se adelantó un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez. El jefe de la cartera respondió las inquietudes de los representantes por el manejo de la seguridad en el país. Heuder Gutiérrez con la información.
Congresistas de la Comisión Primera le pidieron al ministro de Defensa entregar resultados en materia de seguridad en el país. Señalaron que la seguridad es tan importante como la salud o la educación. A propósito del tema, habla el representante Felipe Quintero del Partido Liberal en el departamento de Cesar.
Una persona conocida en el municipio de Valledupar está desaparecida, ganadero. Lo secuestraron y no se sabe. Nos preocupa que eso ocurra. Siempre le voy a apostar a la paz, ministro. Cuente con el Partido Liberal, pero yo sí pido que la fuerza pública hay que fortalecerla. Mientras que se consigue la paz, no bajemos la guardia.
Habla la representante Carolina Arbeláez, del Partido Cambio Radical en Bogotá.
Y para no ir más lejos, lo que ocurrió en Montañita, en Caquetá, señor ministro, donde murieron 2 policías ante narcóticos y 3 más resultaron heridos. Desafortunadamente no vimos un pronunciamiento rechazando estos lamentables hechos.
Representantes del gobierno defendieron las gestiones adelantadas durante los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Habla el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico en Bogotá.
Un fenómeno como el de la violencia que ha durado décadas no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, como oportunistamente alguna gente quiere hacer ver tan solo en 90 días del gobierno de Gustavo Petro.
En defensa del gobierno de Gustavo Petro también se refirió la representante a la Cámara, Luz María Múnera, del Pacto Histórico en el departamento de Antioquia.
Yo espero que limpiemos la fuerza pública para que ustedes, los policías de bien, que quieren servirle a este país y a la sociedad, estén en muy buenas condiciones y se mantengan en la fuerza y esa fuerza crezca en ética, en dignidad y en valores humanos.
Sin embargo, las condiciones laborales, las oportunidades de educación y las garantías para los miembros de la fuerza pública tuvieron un papel importante durante el debate. Sobre este tema intervino el representante a la Cámara, Julio César Triana, del departamento del Huila, Partido Cambio Radical.
¿Acaso en Colombia o en este Congreso se han preguntado cuánto se gana la patrullera que golpearon en el Transmilenio?
1.835.000 pesos de salario tiene la patrullera agredida.
¿Acaso aquí en el Congreso nos hemos preguntado qué estudio, qué posibilidades de educación superior tiene el patrullero agredido por los indígenas en Bogotá? Creo que hemos olvidado la premisa mayor de la fuerza pública, que es devolverle la dignidad humana a los miembros de la fuerza pública.
Según Indepaz, en el 2022 han asesinado 157 líderes sociales defensores de los derechos humanos. Del 12 de agosto al 30 de octubre se han presentado 24 masacres. Los departamentos más afectados han sido Valle del Cauca, Atlántico y los Santanderes. Para Frecuencia Legislativa, Euder Gutiérrez, la voz de las regiones.
En la Comisión Primera de la Cámara se adelantó un debate de control político a las acciones desarrolladas por el gobierno en el llamado Pacto por la Vida del Golfo de Morrosquillo. Información con Jorge Cermeño.
En desarrollo del debate, los citantes indicaron el abandono en que se encuentran los municipios que conforman el Golfo de Morrosquillo. El representante de Córdoba, Andrés Calle, expresó al término del debate.
Y tenemos grandes noticias que darle a estos 10 municipios de Córdoba y de Sucre. El director de planeación, el doctor Jorge Iván, se comprometió en continuar esta hoja de ruta trazada en los pactos territoriales Golfo de Morrosquillo, que se plasmó entre las autoridades locales, las entidades gubernamentales, por supuesto los líderes sociales, los líderes de base con el gobierno nacional para garantizar la sostenibilidad de este territorio tan importante y tan estratégico.
Por su parte, la representante de Sucre, Karime Cotes, dijo:
es una población que respaldó este gobierno, que votó por el cambio y que ve en nosotros, sus representantes, las voces ante el gobierno nacional para que el pacto Golfo de Morroquillo se convierta para ellos en un pacto para la vida, para que alrededor de esa riqueza natural que existe en esa zona, que es el mar, la playa, se articule y se genere el desarrollo y cambie la vida de esta gente.
Para Frecuencia Legislativa, informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
Proyectar a la capital del Tolima como un destino turístico fue el objetivo de la Semana Internacional de Ibagué 2022. El representante Carlos Eduard Osorio lideró la convocatoria en la que se resaltó además la infraestructura deportiva de esa capital. Lili Gómez nos cuenta.
El Parque de los Nevados cerca de Ibagué, catalogado como una reserva natural, y el Pagnótico Patrimonio Arquitectónico son algunos de los atractivos de la capital musical de Colombia. Se refirió al respecto el representante Carlos Eduardo Osorio del Partido Centro Democrático.
Pues saludamos con mucha alegría y satisfacción el gran esfuerzo de la administración municipal en cabeza del ingeniero Andrés Fabián Hurtado, que viene internacionalizando nuestra ciudad.
Estos llamativos escenarios fueron expuestos durante la Semana Internacional Ibagué 2022, que busca potenciar a la capital del Tolima como atractivo turístico y cultural de la nación. Asimismo, opinó Andrés Fabián Hurtado, el alcalde de Ibagué.
En el marco de esta Semana Internacional nos permite darle una visibilidad a la ciudad de Ibagué. Y acá en el Conservatorio del Tolima, por supuesto, porque es nuestra esencia, son nuestras raíces musicales. Ibagué es ciudad creativa de la música de la UNESCO y es capital americana de la cultura este año. Somos sede en las naciones del continente americano en materia cultural, artística y musical.
Pero Ibagué no solo es cultura, su infraestructura deportiva es de las modernas de Colombia, escenarios como la pista de patinaje, atletismo y la pista de BMX, avalada por nuestra campeona Mariana Pajón. Informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez, la voz de las regiones.
Gracias Lili, y ahora continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo un agua panela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí.
Escuchamos esta canción de Mauricio Palo de Agua en homenaje a la capital del país, a Bogotá. Y es que nuestra invitada especial precisamente es una representante a la Cámara de aquí, de la capital de la República. Es la representante Tamara Argote del Pacto Histórico, sus raíces del Polo Democrático, representante de Bogotá, es educadora, administradora pública, magíster en ciencias de gestión y además está estudiando derecho en la actualidad. Representante, bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Este es el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia.
Bueno, para comenzar, un saludo enorme y un agradecimiento por esta oportunidad para contarle a todos los oyentes y a las oyentes de esta cadena lo que está pasando aquí en el Congreso de la República y cómo estamos haciendo parte de este gran proyecto de cambio.
Bueno, representante, pues bienvenida. La idea nuestra es dar a conocer esas caras nuevas aquí detrás de las curules en la Cámara de Representantes. ¿Nos quedamos cortos en algo de la presentación, en el tema educativo, en el tema de formación?
No, pues yo siempre muy interesada en que la práctica política y la práctica social vaya acompañada pues de un sustento académico importante. Siento que es importante que haya esta articulación para cumplir un buen papel social, político y legislativo, técnico.
Bueno, estudiante de Derecho, ¿cómo va el tema?
Bueno, vamos bien, soy buen estudiante, siempre me ha gustado estudiar mucho. Muy bien, muy bien.
¿Y cómo va el semestre y en dónde estás estudiando?
Estoy estudiando en la Universidad Gran Colombia, en un programa de homologación para personas profesionales. Yo venía queriendo hacer esto desde hace mucho tiempo y siempre el tiempo hacía que lo aplazara. Y ahora pues está siendo casi ya he pasado por dos momentos en que me ha tocado casi decidir aplazarlo porque estoy en una comisión muy fuerte, en la comisión tercera. Hemos pasado por el debate de presupuesto, el debate de reforma tributaria, vamos a comenzar con plan de desarrollo. Entonces ustedes pueden imaginarse la cantidad de trabajo que
asume. Bueno, ¿y la experiencia como educadora cómo ha sido?
Bueno, yo le cuento que yo soy maestra bachiller, después me licencié en educación física justo en el año donde hubo un concurso acá en Bogotá. Pasé al distrito a ser profesora docente de planta y pues eso hice durante los 20 años siguientes. Por supuesto, mientras estudiaba y trabajaba y hacía tarea política y social con mi partido, el Polo Democrático.
Bueno, y esos inicios de la política, como bueno, de familia obviamente, pero ¿cómo fue?
Bueno, más allá que eso, yo crecí en una familia revolucionaria, política desde siempre y pues constructora de base de este proyecto de transformación. Yo nací en eso, después crecí en el movimiento sindical, aprendí a caminar en la Asociación Distrital de Educadores, en la FECODE, donde mis papás, mi mamá una mujer feminista, mi papá pues también un líder sindical y social, pues nos estábamos ahí, crecimos ahí con mi hermana. Y luego, por supuesto, haciendo parte de toda la movilización de la juventud, en la construcción del Polo, en la fundación del Polo, cuando era Polo Democrático Independiente, antes de eso en el Partido Socialdemócrata, en el Movimiento Educación, Trabajo y Cambio Social, y por supuesto en los territorios, y muy firme con el trabajo por la educación y el magisterio.
Bueno, a propósito que mencionaba la familia, ¿cómo está compuesta? Cuéntenos.
Mi familia es una familia monoparental, soy mamá, cabeza de familia de un hijo que va a cumplir 15 años, esto ha sido por decisión, soy una persona que se reconoce dentro de la diversidad, me reconozco como no binaria y es porque he tenido una construcción muy libertaria y amplia sobre la posibilidad de identificarme en los roles dentro de la sociedad, en los diferentes roles, en la multitud de roles. No logro enfrascarme en los roles que la sociedad establece para los hombres y para las mujeres, entonces mi familia es de dos. Un núcleo más amplio, pues mis padres y mi hermano, que también pues es un artista conceptual, político, crítico, que estuvo ahora a punto de ganarse el premio más importante en Francia de arte contemporáneo y conceptual, el Marcel Duchamp, y pues también una familia muy política.
Perfecto, representante. Bueno, ya llevamos, casi se va a terminar esta primera legislatura. ¿Cómo ha sido la experiencia acá nueva en la Cámara de Representantes?
Bueno, estos meses de gobierno, estos meses de legislatura han sido muy importantes, muy fuertes, han sido una experiencia de diálogo y de construcción participativa. Para el debate de presupuesto, para el debate de reforma tributaria, ha sido un escenario de discusión permanente. Ustedes no se imaginan más de 80, 90 reuniones, 400 horas de reunión, en las que todas las bancadas, todas las fuerzas políticas, todos los sectores económicos de nuestro país han participado en foros, en audiencias. Entonces ha sido de actividad plena, de discusión técnica muy importante, de aprendizaje además para todos y todas, porque quienes hoy son oposición, siempre habían sido gobierno, están aprendiendo a ser oposición. Quienes hemos sido oposición históricamente, estamos siendo gobierno y estamos construyendo juntos pues este nuevo modelo de país donde el diálogo, la participación y la democracia pues son los principios fundamentales.
Bueno, a propósito, representante, pues su bandera aquí en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, ¿cuál va a ser? Bueno, ya sabemos que hace parte obviamente del partido de gobierno y tendrá que apoyar esas iniciativas, pero especialmente ¿en qué se va a direccionar?
Bueno, nosotros como Pacto Histórico estamos construyendo y definiendo una agenda legislativa que va de la mano de la agenda de gobierno. Nuestras agendas individuales, nuestras agendas de partido se están tratando de articular para no congestionar, en el tiempo la agenda legislativa y necesitamos pues favorecer estas reformas estructurales. Viene la reforma política, viene la reforma a las pensiones, la reforma pensional, viene bueno también el Ministerio de la Igualdad, la creación del Ministerio de la Igualdad. Vienen una serie de proyectos de ley, de proyectos de acto legislativo que son de la bancada completa e incluso de la coalición de gobierno. Y nosotros estamos favoreciendo eso y participando, por supuesto, de la construcción de estos proyectos de ley.
Bueno, representante, usted hace parte precisamente de la Comisión Tercera, obviamente ha tenido que liderar todo este tema de la reforma tributaria, a la que le faltan unos pincelazos ya en la conciliación. Pero qué decir frente al tema, muchas críticas, obviamente desde la oposición, donde se ha dicho que se va a afectar a la clase media y de pronto a la clase baja.
Muchas críticas, la reforma tributaria anterior, que se cayó realmente pues porque el país completo hizo en unísono una crítica esencial. En esta oportunidad hemos tenido más bien las críticas necesarias para ir concertando una reforma que por supuesto en principios es diferente. El principio de la progresividad, de la equidad y la eficacia son los que la fundan, o sea que quienes mejores oportunidades, privilegios y condiciones han tenido para capitalizar, para emprender, pues que tengan también una responsabilidad mayor en la contribución. Equidad, pues para que este recaudo que se hace pues pueda distribuirse en políticas importantes sociales que dinamizan a su vez la economía y por supuesto la eficacia, y es hacer que hagamos que el recaudo sea más eficiente, que no favorezcamos la evasión y la elusión que venía pues como siendo un problema grande. Entonces este es un cambio y el cambio principal es el diálogo, la concertación. Ahora hay una reforma tributaria que está en conciliación, que solamente quedan unos punticos muy, muy pequeños por definir, pero que en general es una concertación de todas las fuerzas. Por supuesto que la oposición pues hace su legítima participación, su trabajo, pero la oposición ha hecho parte de este diálogo y nos ha ayudado a construir una reforma que todo el pueblo pueda validar y asumir.
Algunos han dicho, por ejemplo, que no era necesario apuntarle a tanto recaudo en la reforma, que por ejemplo en regalías ya hay bastante, entonces que no era necesario pues apuntarle a 25 billones, bueno, ya quedó en 20 o algo así. ¿Qué decir al respecto?
Vamos en 20, pero sin embargo es importante que revisemos el tema de los hidrocarburos. Los hidrocarburos y en general toda la producción de energía es un sector que tiene la oportunidad de generar más dividendos, que tiene la oportunidad, así ha sido, incluso siendo Ecopetrol una de las principales empresas que recauda y que es una empresa pública, porque ahí digamos que es un punto, incluso teniendo esto como referencia, pues es importante que los hidrocarburos, igual que tienen esa posibilidad de explotarse, pues que compensen los daños que generan, ¿sí? Y esto es una de las políticas importantes. Y en segundo lugar, en hidrocarburos, el tema de las regalías. Las regalías, como se estaban viendo casi como un adelanto de impuestos porque pagaban regalías y luego las descontaban de los impuestos de su declaración. Esto cambia y por eso es que hay pues como un movimiento importante del sector, pero con seguridad este sector no se va a ver descapitalizado ni se va a ver maltratado, afectado.
Bueno, la escuchan ustedes, la representante Tamara Argote del Pacto Histórico aquí de la capital del país. Representante, se nos acaba el tiempo y por lo general aquí nuestros invitados nos dejan escuchando algo de su gusto musical. ¿A usted qué le gusta?
Bueno, me gusta mucho René de Calle 13, Latinoamérica, sería un gusto escucharla.
Representante, muchas gracias por estar con nosotros. Nos deja aquí la representante Tamara Argote escuchando Calle 13. ¿Título?
Latinoamérica.
Gracias, representante.
Muchas gracias a todos y a todas y a ti en particular.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar.
Y con Calle 13, la música que nos dejó nuestra invitada especial de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, pero siempre recordando algunos datos importantes. Seguimos de festividades, continúa el primer Festival Mundial del Arraigo Llanero en Yopal, Casanare. Hoy habrá exposición comercial de ganadería, show de escuadra, mansedumbre y doma racional, y por la noche rumba con orquestas en vivo. También el Festival de Balcones, la celebración número 32 de las fiestas municipales de Carolina del Príncipe en Antioquia, que contará con una carrera atlética, exposición de la Casa de la Cultura, desfiles de mitos y leyendas para que la gente disfrute de estas fiestas en paz y tranquilidad de este puente festivo. Y de las fiestas vamos a recordar un hecho trágico. Hoy se cumplen 37 años de la tragedia de Armero, la erupción del volcán del Nevado del Ruiz en el año 1985. Fue la segunda más devastadora del siglo XX. Tras la erupción del volcán quedó sepultado toda esta población, que dejó más de 20.000 muertos. Llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa la próxima semana con otro resumen de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes, la voz de las regiones. Estuvimos hoy en cabina, Sergio Murcia en la parte técnica, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.